Lucas, el médico amado de Pablo, en este final del capítulo 8, nos explica o nos narra dos historias que ocurrieron prácticamente al unísono, casi se solaparon una encima de otra. La primera es, que no se ha leído, tampoco es problema, es la de un padre que tiene una hija que se está muriendo y que se acerca a Jesús y postrándose a sus pies le ruega que entre en su casa, porque si él entra en su casa y toca a su hija sanará. Mi hija está agonizando, le dice. Imaginaros cuál será el estado de ánimo de ese padre. Pero hay una segunda historia que nos narra y que es la que ha leído nuestra hermana Génesis, de una mujer que padecía una enfermedad, flujo de sangre, pero que tenía fe en que Jesús podía sanarla. Sobre esta segunda historia es sobre lo que vamos a basar toda nuestra reflexión o meditación en esta mañana. Para completar panorámicamente toda esta historia, habríamos de leer, y bueno, en realidad, a lo largo de esta exposición, vamos a ir, vamos a ir intercalando esta misma historia que se encuentra en Mateo, capítulo 5, y también en Marcos, capítulo 9. Al revés, Mateo 9 y Marcos 5. Esta es una historia en la cual la gracia y la misericordia y la fe prácticamente están fusionadas, como veremos. En primer lugar, consideraremos quién poseía esta fe. Una mujer que padecía flujo de sangre de hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y ninguno había podido curarla, se acercó por detrás a Jesús. Pero se nos dice en los evangelios, tanto en Marcos como en eso, que esta mujer tenía fe en que Jesús podía curarla. Pero esta mujer tenía un problema muy, muy serio. Era una mujer inmunda. Era una mujer que no podía participar en ningún acto social, religioso. No podía ni siquiera, en algunos momentos de su vida, tocar a ninguno de sus familiares, amigos o vecinos. Porque cualquiera que la tocara a ella, o ella tocara a alguien, tanto si tocaba utensilios de su casa, la cama, las ropas, todo quedaba inmune. Y eso, según la ley que Dios había dado a Moisés, esta enfermedad le hacía inmune, o sea, marginada para cualquier actividad social o religiosa. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere de su cuerpo, 7 días estará apartada. Pero hay una segunda parte de este texto. Cuando siguiere el flujo de sangre por mucho tiempo, más de su costumbre, será inmunda durante todos los días que ese flujo permaneciere. Algunos intérpretes y seguramente también algunos médicos han considerado que ese flujo de sangre que tenía la mujer no podía ser permanente. Porque en realidad, si hay una pérdida de sangre continua, y esto bien lo saben las señoras, se van debilitando y hubiera quedado de tal manera tan débil que aquellos que la circundan, o que aquellos que conviven con ella, se hubieran dado cuenta de su estado. Por lo tanto, parece ser que ese flujo de sangre que se prolongaba durante el tiempo era intermitente. Muchas mujeres lo han padecido, entre ellas mi esposa. Y realmente los días que ese flujo duraba más de 10 días o 12 días, en realidad se le notaba a ella cómo sus fuerzas iban flaqueando. Hasta que ella sí que encontró un doctor que la pudo solucionar. Actualmente las mujeres tienen suerte de que hay medicamentos y terapias que en realidad pueden solucionar este caso. Esta situación que padecía esta mujer no solamente era molesta, imaginaros por un momento vosotras mujeres, que no podéis venir al culto, que no podéis tocar algunas cosas, o si las tocáis, serán de vuestro propio uso. No podrá utilizarlas ni vuestro marido, ni vuestros hijos. No podréis estar en la misma cama que vuestro esposo, según la ley mosaica, porque serán inmundas. Imaginaros por un momento que además eso se prolongara por durante varios días. No solamente estaríais molestas, sino también angustiosas. He tocado esto, he hecho esto, lo otro, cuando acaba. Pero también esta enfermedad producía en esta mujer dolor. Nos dice Marcos en el capítulo 5 y versículo 29 de su evangelio que era como un azote, o sea, como si a alguien le dan de latigazos. Y eso parece ser, según algunos registros médicos, que ocurre en esta clase de enfermedad. Produce unos dolores intensos que hacen que la persona se retuerza. Es como si fueran verdaderos azotes. Ella había puesto todos los recursos que tenía, incluso su fortuna, para paliar su enfermedad. Pero a pesar de la visita que había hecho a muchos médicos, y esto lo deja muy especificado el evangelista Lucas, él dice, realmente era médico, y él da la opinión exacta. Dice, ninguno había podido curarla. En realidad, el texto original dice, su enfermedad no tenía remedio. Su enfermedad no tenía remedio. Ella había gastado todo su dinero y además no había conseguido ningún resultado. Pero ocurrió un hecho esperanzador en la ciudad de Capernaum, donde vivía esta mujer, de la cual no conocemos su nombre, es anónima. Sucedió un hecho que queda reflejado en los primeros versículos de este capítulo 8, del 40 al 42. Cuando volvió Jesús había cogido con sus discípulos una barca y se había ido a la otra parte del lago de Genesaret. ¿Y qué había ocurrido? Había curado a un endemoniado y luego, posteriormente, había vuelto a Capernaum. Y nos dice el texto, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos estaban esperándolo. Bueno, era lógico que estuvieran esperando al Señor Jesús, como veremos dentro de un momento. Entonces vino, luego lo veremos, un varón, pero la gente lo estaba. Y según también los otros dos evangelistas, se arremolinó tal cantidad de gente en la playa, prácticamente no lo dejaron bajar de la barca y nada más. No había entrado ni siquiera en la ciudad. Allí estaba la multitud con gozo esperándolo. Y esta mujer seguramente le llegaría la noticia de que Jesús venía. Y a ella el corazón le dio un vuelco, se le ensanchó. Ahora tengo la oportunidad de que Jesús me cure. Él lo ha hecho. Ha hecho con otras personas. En la ciudad de Capernaum, no solamente Lucas, sino Mateo sobre todo, nos muestra toda la cantidad de milagros y curaciones que Jesús había hecho en Capernaum. Otro caso es el juicio que hace el mismo Señor Jesús de la ciudad de Capernaum, tiempo después. Ah, si en tu ciudad, Capernaum, hubieran sido hechos los milagros, en Sodoma hubieran hecho los milagros que han hechos en tu ciudad. Dice, seguramente se hubieran vestido de cilicio y durarían hasta el día de hoy. No era extraño que la mujer pensara que Jesús podía curarla. Liberó a un hombre del espíritu inmundo en la sinagoga. Curó de fiebre a la suegra de Pedro. Sanó a un leproso, al cual antes de sanarlo le dijo, hijo, confía, tus pecados te son perdonados. También curó a un paralítico. Sanó también al siervo de un centurión. Había una multitud de milagros y curaciones que Jesús había hecho en Capernaum. Y esa mujer no dudó Él puede curarme. Y Él siempre recibe a todo el mundo. Nunca tiene un no. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesús llamó en diversas ocasiones y de muchas maneras a muchas personas que escuchaban su palabra. Los llamó para ir a Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Esta mujer estaba trabajada y cansada, agotada, agotada. Si somos sinceros, ninguno está libre de sufrir una situación emocional y físicamente que nos agobie, nos moleste, nos canse y realmente nos deja trabajados y cargados. El futuro, sobre todo las personas mayores, aquellas que tienen pensiones pequeñas, con lo que ha subido el índice de vida, no solamente este mes, sino el pasado, el anterior, y desde hace casi un año, hay muchos ancianos, muchas personas que casi prácticamente no llegan a final de mes. ¿Qué será de nosotros el año que viene? O si realmente todo esto desemboca en que el gobierno no puede pagar, las pensiones no se pueden cobrar, todo eso preocupa, el trabajo. Aquí en nuestra iglesia hay hermanos que tienen verdadera preocupación por el trabajo. Algunos llevan años buscándolo. La familia. A veces hay tensiones en las familias. A veces hay enfermos en las familias. A veces hay divergencias en las familias. Por carácter, por temperamento. Incluso los hijos a veces son motivo de preocupación. Los hijos que han escuchado el Evangelio y que alguna vez llega un momento que se hacen mayores y dicen, papá, mamá, no voy a ir más a la iglesia. Y uno piensa y confía y sigue orando como aquel padre que fue a Jesús y haz algo tú, Señor, porque tus discípulos no pueden. Y mi hijo se está perdiendo. Y nosotros oramos y confiamos en que la palabra que ha sido sembrada en su corazón, esa palabra un día rebrote y los salve. Una enfermedad personal. Uno llega un día, lo llama, hace una visita rutinaria al médico, un pequeño análisis, y el médico le dice, bueno, usted se le ha desenvolupado una enfermedad que no tiene buen cariz. A veces cuando es propia, realmente uno realmente se tambalea. ¿Y qué diremos si es un familiar? Aquel familiar que uno ve que poco a poco se va deteriorando, sus fuerzas van flaqueando, uno ve que se va alejando. ¿O es un hermano? ¿Quién no sufre por un hermano? Pablo decía, ¿quién no sufre y yo no sufro? Es así. Por eso os decía que el mensaje había empezado mucho antes. Aquí se ha orado que nos amemos, que a veces decimos que nos amamos a los hermanos, pero en realidad tenemos tensiones. Una enfermedad de un amigo. Hace poco despedí a la presencia del Señor a un íntimo amigo mío. En realidad, el último amigo que me quedaba, si Dios no levanta a otros. El día que me comunicó su esposa, que estábamos en contacto, pensé en una canción. Cuando un amigo se va, la canción sigue un ritmo y yo pensé, Dios levanta a otro. Tengo hermanos, pero a veces ese amigo al que le puedes contar tus más cosas más íntimas, que te entiende, que llevas no un año ni dos, sino 30 años, cuando él enferma, también sufres. O una crisis moral, una crisis de fe galopante. pérdida del primer amor. No el primer amor a una mujer o a un hombre, sino la pérdida del primer amor hacia Dios. Cuando nosotros nos convertimos, yo recuerdo que el corazón brotaba, le hablabas a todo el mundo del Evangelio, a este, al otro, compañero de trabajo, vecinos, hacías reuniones en casa. Pero poco a poco, a lo mejor con el paso del tiempo, eso fue languideciendo. Es lo que le ocurrió a la iglesia de Éfeso. Seguramente tengo aquí algunos alumnos que han pasado por el CEP, y cuando yo les decía, bueno, habéis de hacer una comparación entre la iglesia de Éfeso, que Pablo despidió a los ancianos en Mileto, con la iglesia a la cual escribe una carta el Señor Jesús. Resoplaban y decían que no había derecho. Pero uno se da cuenta que Pablo había dejado una iglesia fuerte, fluctuante, perdón, fuerte, con ansias de trabajar. Pero Jesús les tiene que decir, no tengo nada contra vosotros, nada más que habéis dejado el primer amor. Me ha costado mucho poder encontrar y asimilar esta exhortación de esta parte de la palabra, hasta que en realidad recordé lo que hay un poquitín antes, en el Evangelio de Mateo, antes de esta historia de la mujer con flujo de sangre. O un poco después. Jesús estaba hablando seguramente porque los discípulos, aunque parezca que no tiene relación, sí que la tiene. Al principio yo tampoco lo veía, hasta que realmente leyéndolo fui asimilando esa exhortación. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen. Y vuestro Padre Celestial las cuida. ¿No valéis más vosotros? En aquel momento yo decía, no valgo más yo que las aves. ¿Quién de vosotros podrá, con mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ya me iría bien a mí. Y por el vestido que os afanéis, considerad los lirios. Ni aun Salomón, con toda su riqueza, se vistió como uno de ellos. ¿No sois vosotros mucho más para Dios? Hombres de poca fe, hombre de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y entonces, esto fue lo que me llamó la atención. Los gentiles buscan todas estas cosas. Mateo está escribiendo para judíos, pero los gentiles soy yo, y eres tú, y es el vecino, y es el amigo. Todos buscamos esto, todos buscamos el pan de cada día, el vestido de cada día, la casa de cada día y la tranquilidad de cada día, que no nos falte nada. Pero Jesús añade, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Y esto tiene relación con la fe. Y aquí nos encontramos a esta mujer que tenía fe en que Jesús podía sanarla. Pero en realidad esta mujer tenía una fe imperfecta, como veremos en un momento. Esta mujer, cuando supo que Jesús estaba a la orilla con la multitud y había vuelto, pensó, allá que me voy. Porque no solamente ella pensaba que Jesús podía curarla en base a todo lo que ella había visto que había hecho en Capernaum, sino porque ella misma se había sugestionado y decía dentro de sí, y seguramente se lo había repetido muchísimas veces. Bueno, esta es una de las pautas que dan algunos de los libros para que uno en realmente levante su ánimo. Tú repítete durante, cuando te levantes de mañana, estoy contento, estoy contento, estoy contento. No estoy haciendo ninguna cábala, ¿eh? ni diciendo tonterías. Es que es así. Hay libros que dicen, tú te pones en el espejo y cuando te estés afanando, yo tengo que estar contento, es un buen día, está el sol, para que uno en realidad se levante. Pues esta mujer había hecho algo así. Ella había dicho en su corazón, sí, 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 él puede curarme. Y solamente tengo que hacer una cosa, tocar su vestido y quedaré sana. Bien, camino de la playa encontramos a esta mujer. Pero como es lógico, las dificultades también van camino de la playa. Y allí se las va a encontrar. Cuando llegó la multitud que se había estado esperando a Jesús con gozo y con alegría, lo había rodeado de tal manera que era imposible llegar a Jesús. Y además, se le había ocurrido, por necesidad de su hija, al principal de la sinagoga, llamado Jairo, de haber ido también a ver al maestro, porque también tenía un problema. Y claro, el principal de la sinagoga no era cualquiera de los habitantes de Capernaum. ¿Qué ocurre cuando hay un personaje que va con mucha gente viendo o inaugurando alguna cosa? La gente le deja espacio. Recuerdo que cuando estudiaba dirección de empresas, nos dieron una clave para poder determinar quién era el jefe, el mandamás de un grupo. Dice, el jefe siempre lo veréis que está un poco más suelto que los demás se apretan. El que esté a su derecha, dice, es el más fiel y al que él confía más. El que esté a su izquierda también forma parte de los íntimos del jefe, dice, pero no tiene tanta categoría como el otro. Pero también, el jefe también se lo escucha y lo dice. Dice, veréis que el resto está a una distancia prudencial, los otros dos no, están más pegaditos a él. Y era cierto. Esto nos daba que cuando teníamos que ir a ver a una persona y a una persona que no conocíamos, lo primero que hiciéramos era eso, ver dónde estaba él, o dónde estaba sentado, o cómo estaba sentado, y descubríamos. Pues bien, al principal o uno de los principales le abrieron un poco el paso. El hombre se postró delante de los pies, como hemos dicho antes, y rogaba al Señor, ven a mi casa, mi única hija de 12 años está agonizando. Y Jesús se levanta, si estaba sentado, y se va con él. Si la multitud lo había rodeado, ahora, según nos dice, sobre todo nos lo dice Marcos, no solamente le apretaban, sino que le oprimían, porque todo el mundo quería ver lo que Jesús haría en casa del principal de la sinagoga. Pero era tan grande la fe de aquella mujer, era tan grande y estaba tan segura que Jesús podía curarlo, que marchó detrás de la comitiva. No se nos dice cómo lo hizo, pero seguramente ella empezó a apretarse, hasta que tan cerca llegó de Jesús que tocándole por detrás su vestido, al instante, según la propia palabra de los tres evangelistas, se detuvo su flujo de sangre. Su deseo se había cumplido. Podía ir tranquila a su casa. Podía abrazar a sus familiares, amigos, vecinos. Podía estar tranquila de que no, nadie quedaría inmundo tocando ni sus vestidos, ni sus utensilios de cocina, ni los platos, ni la cama. Todo había cambiado. Había dado un vuelco de 180 grados su vida. Y ahora me marcho. La mujer marchaba feliz y contenta. Pero hubo unas palabras que la sobresaltaron. O sea, si no había tenido dificultades, ahora tenía un susto. Jesús se había detenido, se había vuelto y buscaba con la mirada a una persona, a ella. Pero además había dicho, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Todos lo negaron. Todos negaron, no hemos tocado nada, maestro. sobre todo Pedro, que era el más suelto de la lengua, se parece un poco a mí. Le dijo, maestro, algunos comentaristas dicen que es un poco irreverente la contestación de Pedro. Maestro, no te pases. Aquí están todos apretujándote y apretándote y dices quién te ha tocado. Pero Jesús describe lo que quiere decir con esta primera pregunta. Alguien me ha tocado porque yo he conocido, no que han tocado mis vestidos, sino que ha salido poder de mí. Ha salido poder de mí. ¿Qué propósito había en Jesús para repetir la pregunta y seguir mirando a la multitud, buscando los ojos de la mujer? Sanar de manera plena a aquella mujer que había tenido la osadía de ir por detrás y de haber tocado sus vestidos. Y tenía el Señor Jesús el deseo de sanarla de manera total, total, no solamente física, que ya lo había realizado, sino también espiritualmente. Porque su fe no estaba libre, como he dicho antes, de superstición. Si tocare los vestidos, quedaré limpia. Pero no eran los vestidos donde estaba el poder, y esto es lo que Jesús quería que ella entendiera. El poder estaba en Jesús mismo, aquel que realmente había venido a revelar al Padre. Ella tenía que reconocer que no lo había curado su acción tocando los vestidos, sino el poder de Jesús. Se había escondido. Porque tal como nos dice que cuando vio que había sido descubierta, volvió, fue a Jesús. Por lo tanto, se había marchado, se había escabullido entre la gente. A veces también huimos, ¿verdad?, del Señor. A veces ocurre que hay personas a nuestro alrededor que también nos privan de ir a Jesús. A veces hablas con un amigo y le dices, bueno, no, es que yo creo en el Evangelio, en el Señor Jesús. Oye, no digas tonterías. Estas son cosas de vieja. Nos cuesta. A veces los familiares también privan de que nosotros en realidad o sirvamos al Señor o tengamos una comunión más íntima con ella. Siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas que nos piden. Pero hay otras veces que Dios tarda mucho en responder nuestras peticiones. ¿Y qué hacemos entonces? El ejemplo de José, el hijo de Jacob, es realmente digno de ejemplo. Él había tenido visiones de parte de Dios en las cuales él ocuparía un lugar de preeminencia en medio de su familia. Él sería realmente el más digno de su familia. Pero resulta que por no haberse querido acostar con la mujer del dueño que lo había comprado de Egipto y que realmente estaba con él, la mujer de su dueño lo había calumniado y lo habían metido en la cárcel. Y llevaba 2 años. Y además había dado o interpretado los sueños, tanto del copero como del panadero. Los dos se habían cumplido. Y él, sobre todo, al copero le dijo, acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón. Pero el otro se había olvidado. Y sobre todo por 2 años. Pero él siguió confiando en Dios y Dios al final lo levantó. Lo levantó a un lugar tan prominente como era el segundo en Egipto, después de Faraón era el primero. Hay a veces que cuando le hacemos una petición a Dios, el tiempo apremia. A esta mujer le apremiaba, por eso fue detrás de Jesús, de Jairo, de la multitud. Y entonces hacemos alianzas que más que traernos bendición nos traen quebraderos de cabeza. Por ejemplo, es la que hizo Saúl. Saúl, por ejemplo, y lo hemos tenido aquí desde este mismo púlpito, nuestro pastor nos ha estado hablando de este hecho. Saúl tenía que enfrentarse con sus enemigos y Samuel le dijo, espérate a que venga y haremos sacrificios. Pero Saúl ve que Samuel no viene y le corre prisa y él va y él sacrifica ahí. Y cuando llega Samuel le dice, locamente has hecho. O bien Asán, que hizo una alianza con Asiria. Y cuando había hecho una alianza, y la alianza no era tal alianza, sino que había pagado mucho dinero a Asiria para que no invadiera el territorio de Israel y además lo hiciera tributario. Y se le aparece Dios y le dice... ¿No te acuerdas de los filisteos? ¿No te acuerdas de los cananeos? Los grandes y la multitud que venía en contra de ti. ¿Y yo te salvé? Locamente has hecho aliándote con Asiria. En una de las oraciones que se ha hecho, creo que ha sido Elvin, ha dicho, auméntanos la fe. O Pablo, quizás uno de los dos. Auméntanos. Quizás tenemos necesidad de pedirle a Dios que nos aumente la fe. Y no voy a extenderme más en reflexiones, pero una última quizás nos convenga a todos. A veces no entendemos el tiempo de Dios. Le pedimos cosas a Dios o pensamos que Dios las va a creer que son correctas, como lo pensó Moisés. Moisés, el gran príncipe de Egipto, uno de los grandes príncipes de Egipto, un hombre culto, un hombre que había sido instruido en toda la sabiduría del pueblo egipcio, un día ve que un egipcio está maltratando a uno de sus hermanos hebreos y él va y mata al egipcio. Y él pensó, los hebreos se darán cuenta, mis hermanos se darán cuenta de que yo soy el gran libertador de este pueblo. Los haré volver a la tierra prometida, los haré volver a la tierra prometida, de donde habían salido sus antepasados y habían sido esclavizados en Egipto. Pero tuvo que huir de Faraón y estuvo 40 años siendo instruido por Dios. De gran príncipe pasó a pastor. Es muy difícil, hermanos, estar en la cumbre y luego quedar relegado a un sitio casi que no se ve. Acerquémonos a Dios, acerquémonos a Jesús, el siervo sufriente, porque lo mismo que el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, que en el Nuevo se describe como nuestro Padre Celestial, tiene las mismas palabras su Hijo Jesucristo. Se nos dice en Isaías, Dios no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, por medio de la verdad traerá la justicia. Y Jesús repitió estas mismas palabras, no apagará el pábilo que humea, ni la caña cascada la quebrará. Y aquí encontramos a esta mujer con una fe imperfecta, una fe que humea, una fe que está cascada, porque no es una fe todavía salvadora. Ella sí ha sido sanada, es verdad, pero no es una fe que la salve. Habíamos dejado a la mujer escuchando, trémula y sorprendida, las palabras de Jesús, ¿quién me ha tocado? Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. No solamente la inquietaron, sino también la hicieron reaccionar. Ella vio que todo había quedado al descubierto, que por más que ella se había escondido y le había tocado por detrás sus ropas, Jesús sabía que había salido poder de él y ella sabía que ese poder la había sanado. Su acción no había quedado oculta y ella dice que vino, volvió, temblando y trémula a los pies de Jesús. Y a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Es aquí donde muchos creen que la mujer había estado escondiendo su enfermedad. Y esa enfermedad ahora la tiene que exponer delante de todo el pueblo. Era una vergüenza. Una mujer que quizás había sido inmunda, o era inmunda, y había ido escondiendo su enfermedad, y seguramente, no lo sabemos, tampoco se describe en los evangelios, en ninguno de los tres evangelistas, que ella hubiera dejado inmunda. Seguramente tenía cuidado. Declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Yo que creía, seguramente dijo la mujer, yo estaba convencida de que Jesús podía sanarme, y así ha sucedido. Estoy sana, estoy limpia del flujo que me había atormentado. Seguramente, cuando la mujer se explicó, quedó un silencio. Todos quedaron sorprendidos los presentes. Bueno, ¿qué le va a decir el maestro ahora? Le va a decir, pues bueno, a partir de ahora vas a estar inmunda todavía, porque tu enfermedad volverá. O quizás la va a reprender de tal manera que va a quedar avergonzada para siempre delante de sus convecinos. Más de una vez he quedado, no muchas, pero yo diría que dos o tres, avergonzado. Sobre todo por algún íntimo amigo. Porque algo que he hecho ha puesto en evidencia que a veces hablo y otras hago cosas diferentes de las que digo. Pero Jesús no tiene palabras de repulsa. Le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hija, este es un término cariñoso. Yo recuerdo que cuando hacía algún desaguisado en mi casa o por el barrio, que también había hecho, y esto llegaba a oídos de mi padre y le habían dicho a mi padre, oiga, controle un poco al niño. Mi padre siempre me decía las mismas cosas, casi era, no me decía hija, me decía hijo, ¿no? Pero siempre me decía, a ver, pequeño, ¿qué has hecho esta vez? Y estas son las palabras que hace Jesús, hija. Es como el abrazo de un padre a un hijo. Es una palabra que quita el temor, que da descanso. Más de una vez, si lo recordáis, seguramente si alguno de vosotros, sus padres, lo reñían, uno iba rascándose la cabeza y que además con la mano cubriéndose un poco, ¿no? Por si se soltaba algún que otro cachete. Hija. Y cuando veías que vuestro padre, pues, ven para acá, cariño, y extendía los brazos, a uno se relajaba. Tu fe. Pero la fe de esta mujer no era imperfecta. También este punto me ha costado de entender. La fe de esta mujer, que era imperfecta, la llevó al lado de Jesús. La obra que el Espíritu Santo, ese don inconmensurable que Dios ha dado para que muera en nosotros, esa obra, antes de que nosotros rindamos nuestra vida a Cristo, hermanos, yo no sé cómo trabaja. Yo puedo dar testimonio de cómo ha trabajado conmigo, pero yo he visto situaciones en mis hermanos y que conozco que ha obrado de distintas maneras. He visto cómo hay personas que han oído la primera vez el Evangelio y han caído de rodillas pidiendo perdón por sus pecados. Y he conocido un hermano que llevaba más de 3 años escuchando la palabra del Señor. Digo hermano, porque luego lo fue. Y en una noche de fin de año, en un culto, a él le dio la sensación de que alguien le hablaba. Y le decía, es tu última oportunidad. Y él dice que cayó de rodillas y le pidió perdón a Dios por sus... Yo no sé cómo obra. Dice el Señor Jesús, dijo el Señor Jesús que cuando Él se marchara nos enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, que Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y hermanos, el Espíritu Santo sopla de donde quiera y va a donde va, a donde va. Y dice Dios, y dice el Señor Jesús a Nicodemo, no sabes de dónde viene, y es verdad. Supongo que algunos pueden saber que el viento cambia varias veces al día. Puede soplar a la mañana del norte, al mediodía del este, a la tarde del oeste, y a la noche volver otra vez a soplar del norte. El Espíritu Santo se mueve a cada persona según sus propias necesidades. Pero es verdad que no siempre esa acción del Espíritu Santo llega a dar fruto en esa persona. Porque una cosa es oír el Evangelio y otra es rendir y a nosotros confesar nuestros pecados. La parábola del sembrador nos dará un perfil de estas personas. La primera, la que cayó en la semilla en el camino, el Señor Jesús la interpretó como aquella persona que recibe la palabra, pero viene el diablo y la arranca de su corazón. Es importante esta palabra, la arranca de su corazón. Entrar la palabra en el corazón de uno es entender la palabra de Dios, es comprender cuál es la salvación de Dios. Pero a uno, por la causa que sea, no le interesa que Dios coja su vida y sea su Señor y controle su vida. Y por eso, poco a poco, esa palabra va desapareciendo, porque no hay continuidad de sentirla y seguir oyéndola. Luego hay aquel que se inflama, pero su gozo que hay es porque trata de hacer mercadería con Dios. Yo tengo este problema y si tú me lo solucionas, yo te sigo. Esta al final caerá. Luego hay aquella, ¿y qué ocurre? Cuando no ocurre eso, se apartan del Evangelio. El Señor no me sirve. Pero hay quien cae en buena tierra la palabra. Y da fruto, y da 100, y en otros 60, y en otros 10. Pero esos 10 también son fruto. Y este era el fruto de esa mujer, pero faltaba redondear esa fe por medio de el Señor Jesús. Tu fe te ha salvado. Hay un detalle cuando uno ve la manera en que sigue la conversación. La mujer, cuando se acercó y explicó a la multitud qué había sucedido con ella, cuando había tocado a Jesús, ella dice, toqué su ropa o su manto y sané. Sané. Es una palabra que significa sanar físicamente. Y eso es lo que había ocurrido. Pero Jesús le dice, ve, tu fe te ha salvado. Es un término que se utiliza bíblicamente para determinar una salvación genuina. Hermanos, no tenemos todo lo que ocurrió todavía en ese lapsus de tiempo de hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y esas últimas palabras también son dadas cuando la fe de uno es genuina. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa paz es una paz genuina, de salvación genuina, de fe auténtica. Pero hermanos, ninguno de nosotros ha llegado a creer y a ser salvo con una fe perfecta. En nosotros se empezó una obra y esa obra la perfeccionará Dios hasta el día de Jesucristo. Ve en paz. Hay una máxima en el Evangelio y con esto estamos terminando. Hay una máxima en el Evangelio. La fe salvadora hay que confesarla, es verdad. Pero se cree en el corazón para justificación, pero se confiesa con la boca para salvación. Me alegra que hayamos tenido bautismos. Me ha gustado el testimonio de Jefferson y el de Manuel también. Me gustó. Dice, yo no tengo nada que decir, soy muy joven. Y yo doy gracias porque a los 16 años conocí el Evangelio. Pero mi padre daba gracias por haber conocido el Evangelio cuando tenía 60 años. Siempre hay esa premisa. Confesión de pecados y bautismo. Juan el Bautista vino predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando uno oye el Evangelio, el reino de los cielos se acerca a uno. Y la gente salía de Jerusalén y de toda Judea y eran bautizados, pero el texto bíblico nos dice confesando sus pecados. No es que haya dudado nunca de la salvación de ninguna persona, ni mucho menos, pero había encontrado a faltar, no aquí en esta iglesia, sino ya hacía mucho tiempo, testimonios en los cuales ninguna persona decía que sus pecados había visto y había confesado sus pecados al Señor Jesús. No, y claro, da la sensación de que uno lo que pasa es que se encuentra bien en la iglesia, y no se trata de eso. La iglesia no es un club. La iglesia es un conjunto de pecadores y pecadores arrepentidos. Esta es la palabra, decía el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, esta es la palabra de fe que anunciamos y predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesa para salvación. Aquí hay muchos creyentes, pero yo quiero llamar la atención a aquellos que todavía no han rendido su vida a Jesucristo. ¿Crees que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos y que Él es tu Salvador? Pues si lo crees de corazón y lo crees en tu corazón, confiésalo públicamente para salvación. Que el Señor nos bendiga.